están abrazados. Perfecto.
¡Perfecto! ¡Perfecta! ¡Qué bonita la devolución!
Ahí está.
Vamos, Juan. No.
Ahí está, el silencio sepulcral.
Tranquilo.
Vamos a explotar.
¡Ábrela!
Explotar,
¡ábrela!
Espera.
¡Ya! ¡Ganamos!
¡España campeón!
¡Ganamos!
Es increíble.
Oye, ábrela, ábrela.
Ábrela.
Tranquilo, Juanqui.
Arriba, es más.
Vamos, claro, no, vuelve a venir, qué pena.
No, así no.
No, así.
YouTube.
Pero ven, ábrela, ¿eh? Presta, vamos.
Entrevista de Álex Fidalgo a De la Morena. Por favor, atención todo el mundo.
Buenas
porque José Ramón nos informa en qué siglo estamos.
Para alguien con esa vocación, ¿cómo es la vida post-radio?
Bueno, los recuerdos son tan buenos, son tan bonitos, que me anestesian la nostalgia, ¿no? Yo he tenido la suerte de vivir el, iba a decir el siglo de oro, ¿no? Pero sí, en el siglo de oro del deporte español, ¿no? Estamos ya en el siglo XXII, estamos ya en el siglo XXII, y entonces esto ya es otra cosa, ¿no? No sé cómo saldrá, espero que igual de bien.
José Ramón.
Bienvenido. Mira, estamos en el siglo. Estoy, mira, soy el regreso al futuro. Entonces yo soy Marty Fulfly. Y entonces me he cogido el bug ese que tenía el de L'Oréal.
Sí.
Y estamos en el siglo XXII.
DeLorean.
Eso, el de Gloria. Y yo he cogido el de Gloria y estamos aquí en el siglo XXII. Las corderas son eléctricas.
COPE Cataluña. No, tiempo, corderas eléctricas. COPE Cataluña, sí. Tiempo de español. El sábado, español Leganés. Vuelve un renovado Javier de Haro.
Sí.
Mira.
Otro nuevo,
otro que empezó una nueva era de la radio con español.
Sí.
Este es el resumen que hizo al final del partido. Año nuevo, vida nueva.
O echan al entrenador o cambian la mitad del equipo. No hay para más. Gracias, Chen. Gracias, Mao. Gracias, Caragarza. Iros de una vez fuera del club. Y llevaros a todos. Llevaros a todos. No damos para más. Os podéis ir donde fríen los pepinos, y no volváis más. Los fichajes son unas toallas y no tenemos nada. Este club está en derribo. Una pausa.
Me gusta. Una pausa.
Al final, sí, sí. Una pausa.
A ver.
¿Dónde fríen los pepinos?
Ya sabes. Lo que no sabíamos es que Javier de Haro ha sido nombrado presidente de honor de la Peña Jofra por sus comentarios sobre el delantero españolista en este mismo partido.
Jofra está desaparecido desde hace muchos partidos. Nuevo error de Jofra y ya son dos. ¡Vuelve a equivocarse, Jofra! Jofra la caga otra vez. ¡Horrible, Jofra! ¡Pero horrible! Este jugador tiene un problema en chutar. Pierde Jofra otra vez. Está alocado Jofra. Está perdido. Muy dramático. Ya no es el primer partido. Sigue Jofra, chuta Jofra mal. Cámbialo, Manolo, porque es un cero a la izquierda el partido de Jofra. Individualista, fallón y poco solidario. Jofra fuera del campo. ¡Hay que fichar un delantero, por Dios!
Hasta aquí las palabras del presidente de la Peña Jofra.
A ver, el partidazo el miércoles. La semana pasada puse deberes al Grupo Risa. Recordamos el momento para aquellos que no lo escuchasteis.
Sí. ¿En qué momento de la etapa de hoy te das cuenta de que ganas la vuelta?
Vas regulando.
Sí.
No había manera. De verdad. Tengo una parecida, ¿eh? Que te la cuente para un día. Sí, me mandaron a recibir a la selección española después del Mundial de Corea en Barajas.
Sí.
Y no me habló ningún jugador.
Oye, ¿verdad?
No habló ningún jugador y me puse delante de Raúl y le dije, Raúl, esto es impresionante. Y Raúl, nada. Raúl, pero qué emoción y tal. Raúl, nada. Y ya le digo yo, Raúl, esto es impresionante, ¿sí o no?
Iba desfilando, Raúl, tal, Morientes. Tal,
sí, nada, ninguno me dijo ni pío, macho, ninguno. Sí.
Para la semana que viene te la buscamos, pues parece que la tenemos. Bueno, ha aparecido, ¿eh?
¿Ha aparecido?
Sí.
Esto es un reportero de verdad. Mira, Pedrito, escucha un reportero.
Va, te va a ser difícil ahí hacer una pregunta entre tanta gente, ¿no?
¿A quién quieres?
Al que tú quieras.
Vale.
Espera, que aparecen, Juanma.
Romero. Joaquín, impresionante, ¿no? Joaquín, espectacular. Joaquín, espectacular. Raúl, protegido. Raúl, esto es impresionante, ¿eh? ¿No es impresionante? Esta gente se merece algo, ¿eh? Solo una cosa, Raúl. ¿No es impresionante? Están moviendo a Raúl. Espera un momento. Fernando Morientes, esto es espectacular, ¿no? Fernando, espectacular, ¿no? Albelda, espectacular, ¿no? Albelda, espectacular. Ya han conseguido meter a Raúl en el Autocar.
Fíjate, Albelde y Morientes, que luego han comido de este plato. Han comido de este plato. Bienvenidos a esta casa contra cuyos tejados tantas piedras habéis tirado. Sí, sí.
Lo mejor es el principio cuando dices, ¿a quién quieres?
Hombre, yo era muy optimista, claro. Había 3.000 personas en Barajas y yo allí con el micrófono. A ver, llamada de archivo. Como la metemos, es tarde, ¿eh?
Sí, vamos a ponerla.
Venga, vamos. Como homenaje a los clubes más modestos que juegan la Copa del Rey, nos vamos a octubre del 2004. El Don Benito, que se enfrentaba al Málaga de Goyo Manzano en una de las primeras rondas de Copa. 3 horas antes del partido, Goyo Manzano, como no tenía GPS, llamó directamente al presidente del Don Benito, Jacinto Fernández, para que le fuera indicando cómo llegar en coche al campo desde el hotel de concentración.
Sí, el coche, mira.
Jacinto. Oye, perdona que te moleste, soy Goyo Manzano.
Hombre, dime, Gregorio, ¿qué tal?
Estoy aquí en un apuro porque he salido ahora de Mérida.
Sí.
El equipo ha salido en autobús, yo voy en coche y creo que me he perdido. Claro, me gustaría que por favor que me indicara.
Dime, ¿dónde está?
Pues mira, acabo de pasar Torre Fresneda, creo que era.
Mira, pues inmediatamente en Torre Fresneda habrá un cartel que pone dirección Ciudad Real.
Pero eso no va para el norte.
No, eso va para abajo. ¿Le estás viendo el cartel?
No, todavía no.
Está justito al lado de Torre Fresneda, ¿eh?
No, yo aquí tengo una carretera de cabra. Espera un momento. Santa Amalia.
Bien. Dale. Cógete. Eso quiere decir que te has pasado el cruce de Ciudad Real.
Entonces tengo que ir para atrás.
No te pasas para atrás. Estás cerquita, pero lo único que pasa es que ahora vas a tener que atravesar un pueblo que no tenías que haberlo atravesado.
A ver, espera un momento que voy a tirar para atrás. Espera un momento, que además está la policía aquí. Me cago en la leche.
Te desvías hacia Santa Amalia, que va bien.
Jacinto, espera un momento que está la policía aquí, ¿eh?
Sí, tranquilo.
A ver, ya. Vamos, entonces me dices que dé la vuelta otra vez para San Pedro de Mérida.
No. ¿Has visto el cartel de Santa Amalia?
No, todavía no. Pero ahora me pone que otra vez voy para Mérida.
¿Otra vez vas para Mérida?
Eso es lo que pone aquí.
Coño.
Sí, oye, voy para Mérida, ¿eh?
O sea, que entonces estás de
Mérida. Espera, que voy a dar la vuelta.
Venga, da la vuelta y vuelve en dirección a Madrid. Venga, ¿qué es lo que ves ahora? Sí,
un descampado cojonudo.
Hostia.
De momento. Veo Santa Amalia a la derecha. ¿Qué hago?
Venga, pues en dirección a Santa Amalia. Una vez que llegues a Santa Amalia...
Ahora doy la vuelta. Para Mérida otra vez. Es que me estoy haciendo un lío.
Tienes que dar la vuelta y
otra vez.
En dirección a Madrid.
O sea, doy la vuelta otra vez.
Claro.
Espera, que he parado el coche. Que me he parado para apuntarlo porque es que esto si no... Vamos a ver. Espera un momento que voy a salir del coche.
¿A quién se lo vas a preguntar, Gregorio?
No, sí, es para apuntarlo en un papel, espera un momento.
Ah, bien.
A ver, que me meto en el coche, espera.
Ahí.
A ver, cuéntame.
Venga, tú estás ahora mismo, me dices que mirando a San Pedro de Mérida, ¿no?
Sí.
Bien.
No sé si estoy mirando a San Pedro o a Cuenca, pero a algún sitio tengo que estar mirando.
Venga, pues tú pones la autovía en dirección a Madrid.
Pero ¿para qué coño quiero llamar a Madrid ahora?
Exactamente, dirección a Madrid, porque ahí no te despistas, vale. Ya.
¿Vale? Autovía, dirección Madrid, correcto.
Te vas a encontrar un pueblecito así a la derecha.
Sí.
Que se llama Torre Fresneda.
Torre Fresneda, sí, la estoy viendo ahora mismo, ¿eh?
La recta.
A la derecha.
Efectivamente.
Eso es. ¿Me meto o no?
No, para nada.
Pues ya me he metido. Me cago en la leche.
No pasa nada.
Espera, que voy a dar la vuelta. Tengo una rotonda delante. Sí. ¿Qué hago?
¿Qué pone en la rotonda?
Rápido, que me la voy a comer.
Venga, pues tira a la derecha.
A ver. Espera un momento, que me estoy mirando.
Sí. En tu referencia de pueblo, ¿verdad?
Espera, que todavía no he terminado. Bueno, ahora me dice que dé la vuelta.
Puedes tirar todo recto.
Vale, bien. Entonces iría para atrás. Espera, que voy a dar la vuelta.
Venga, ¿dónde estás metido?
Camino de la autovía. Para arriba, espera. Vale, ya estoy en la autovía.
Bien.
A ver, ahora tiro para...
Ciudad Real, Don Benito, Santa María, correcto.
Correcto, venga, sí, vámonos.
Pues ahí tienes ahora ya un desvío que ya sale de autovía. Ay. Y ya
Espera. Que se me ha calado. Oye, Jacinto, perdona, porque es que me ha parado la poli. Te llamo en un minuto, espera.
De acuerdo, venga.
Ay, qué mala gente erais, ¿eh?
Ay.
Bueno.
¡Un brazo,
Juanma!
Adiós. Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Llega el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Nos vemos mañana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. estar informado.
Pues muchas gracias, Juanma. Gracias por estar aquí acompañándonos hablando de deporte en la cadena COPE. Yo doy la bienvenida, las buenas noches a toda la audiencia. Esto ya es Poniendo las Calles, tu programa de radio favorito en el que no se habla de política y que te va a acompañar hasta las 6 de la mañana, momento en el que saludaremos a Carlos Herrera. Hasta entonces te aseguro que lo vamos a pasar bien, vamos a conocer a las personas que como tú ponen las calles a España. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te necesito. ¿Qué quieres que te diga? Te necesito. Vamos a comenzar nuestro temazo tras el partidazo, que hoy también es muy interesante porque hoy queremos hablar, y es fundamental tu opinión, tus comentarios y tu interacción sobre nuestro idioma, porque claro, nuestras palabras, nuestro idioma, ya lo habrás escuchado, ¿no? Son las lenguas, son algo que está vivo, que va creciendo, ¿no? Que es como el kéfir, se va reproduciendo, que evoluciona en definitiva con la sociedad. Por eso, cada cierto tiempo se añaden determinadas palabras a nuestro diccionario. Por ejemplo, ¿quién se ocupa de ello? Una buena pregunta que nos hacemos, ¿no? A lo mejor no lo sabes. Pues de esto se ocupa la RAE, la Real Academia Española. Es la institución cultural que regula la lingüística en el mundo hispanohablante. Hace muy poco se incorporó una nueva tanda de palabras. Entre ellas han introducido dana, spoiler, indie, rapear, wasabi o incluso serum. Palabras que para ti, para mí, no son nada nuevas, pero hay que meterlas en el diccionario de la Real Academia Española. Claro, ahí está Santiago Muñoz Machado, es el director de la RAE, que es el presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que se siente muy orgulloso de su cargo y además resalta lo bien que se habla el español en países como Colombia o también Venezuela.
Bueno, yo llevo 6 años haciéndolo, estando en esa posición, y sigo estando muy impresionado. No solo por lo que significa, que es bastante evidente el español en el mundo, sino por la enorme importancia que le dan en aquellos países, la acogida que el presidente de la asociación tiene siempre que va por allí, el enorme respeto y la importancia que tiene el español, que todo el mundo subraya. Realmente es la autoridad que portamos los que nos cuidamos de la lengua, es enorme y tiene un reflejo emocionante, habría que decir, en aquellos países.
Claro, en esta última ocasión resulta que hay 4.000 incorporaciones entre conjunto de palabras y acepciones nuevas, y yo creo que es un buen número, ¿no?
Bueno, si se mira como novedades absolutas es mucho, porque no hemos incorporado 4.000 vocablos nuevos, palabras nuevas al diccionario. Son 4.000 modificaciones que comprenden algunas palabras nuevas que no teníamos y sobre todo modificaciones de definiciones, mejoras de redacción, incorporaciones o añadidos de etimologías, es decir, muchos cambios que no siempre significan o no necesariamente significan incorporación de léxico nuevo. Pero esto es lo que ocurre todos los años. Trabajamos constantemente en mejorar el diccionario y cada entrega anual de diciembre, pues lo que hace es reflejar el trabajo de un año en la academia, un año de dedicación de nuestros propios equipos de lingüistas y de dedicación también de los académicos.
Yo me pregunto cómo llega una palabra hasta nosotros, cuando ya la leemos en el diccionario o cuando la calle, la barra de un bar se escucha entre la gente que lo está comentando. ¿Hasta qué punto tienen ustedes responsabilidades en todo este proceso?
La academia no es un lugar donde unos supuestos sabios se reúne cada jueves. Los plenarios de la academia son cada jueves por la tarde y antes que eso se reúnen comisiones de académicos que deciden arbitrariamente por su cuenta qué palabras deben formar parte del español. Bien lejos estamos de eso. Lo que hacen estos individuos de la academia, mis compañeros académicos, es verificar qué palabras está utilizando el pueblo. Pero si hay alguien que aspira a entrar en esa selección, pues tiene que acreditar el uso no es la academia que decide si ese uso existe, sino la comprobación que hacemos continuamente sobre qué palabras se están usando en español.
Es que es impresionante cómo va evolucionando un idioma. ¿Cuáles son los tipos de factores que influyen en la aprobación? ¿De dónde viene la inspiración? ¿Ahí cómo funcionáis?
La inspiración para cambiarla puede venir de muchas fuentes. Uh-huh. Puede ser que nos lo digan unos periodistas que tienen un programa en la radio y que han observado que en el diccionario no existe tal palabra. Escriben en la RAE y lo estudiamos. Puede ser que haya un ciudadano que tiene un negocio que no considera que esté bien definido. O puede ser cualquiera de los académicos de las academias americanas que considera que hay expresiones o palabras de sus países que no los tenemos, ¿no? Entonces escriben a la academia. Tenemos una unidad interactiva que recoge esas impresiones. O los propios académicos de la casa, claro, que son los que más frecuente observan que hay cosas que no están o que están mal definidas.
Ya. Porque después de que llega la iniciativa, comienza otra etapa importante, además. ¿Quiénes se ocupan de la siguiente fase?
Se analiza, se estudia por nuestros los profesionales que están al servicio de la academia. Uh-huh. Para verificar estas cosas que decía antes, si se usan realmente y dónde y con qué difusión. Y una vez que nos comprueban que la palabra realmente merece la pena ser incorporada, la definimos y después de definirla la mandamos a las 22 academias del mundo, que son las americanas más la ecuatoguineana y la filipina, para que nos den su opinión. Algunas veces nos dicen amén sin más y adelante, otras las objetan o pretenden enmendarlas, o nos dicen que en sus países hay una parecida que la consignemos. Bueno, y después de este proceso hay una comisión en la academia que presido yo mismo, que es la que da el visto bueno final y de ahí el diccionario.
Qué grande, por favor. Parece que los pasos son claros, son fáciles, pero me temo que todo este proceso lleva un montón de horas de análisis y también de discusiones entre académicos. Nosotros aquí en Poniendo las Calles no somos académicos, si nos gusta el lenguaje, tratamos de llegar a la audiencia lo mejor que se puede y la verdad que nos entendemos muy bien. Y de lenguaje estamos hablando en facebook.com/poniendo las calles, leyendo la cantidad de comentarios que estáis dejando y también notas de voz en el 662-942-605. Es verdad que el diccionario es el instrumento básico, es el instrumento de referencia para saber cómo se describe, bueno, cómo se escribe de manera correcta, ni más ni menos que una palabra. Y claro, hay que consultarlo si tenemos dudas. Y para nosotros en la radio también es fundamental. Aún así, hay que decir que la ortografía es una asignatura pendiente en muchas personas. Hemos invitado a José Ramón Guinarte, que es especialista en neurociencia, y ha creado un método de ayuda, el Sistema de Inteligencia Ortográfica, el SIO. José Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, mucho frío. Estos días está haciendo muchísimo frío. Pero hemos querido hablar contigo. He dicho al equipo que te llamen porque tienes cosas muy interesantes que contarnos, aunque te hayamos hecho madrugar o acostarte tarde, sobre todo para que nos expliques cómo es tu método. Está haciendo mucho ruido. Es el Sistema de Inteligencia Ortográfica. La gente ya lo conoce como el SIO. Cuéntanos cositas.
Sí, la denominación es SIO. Realmente es un método muy, muy sencillo. Uh-huh. Y lo que más sorprende es eso, porque se basa en imágenes muy simples. La base del método está en realmente diagnosticar bien por qué tenemos dificultades, ¿no?, con la ortografía. Y eso está muy relacionado, evidentemente, también con el hábito de la lectura, pero aunque tengas unos buenos hábitos de lectura, dependiendo de cómo funcione tu cerebro, te va a condicionar el aprendizaje de las palabras. Las personas que tienen un predominio del sistema visual tienen mucha más facilidad para recordar cómo se escribe una palabra, porque la recuerdan como si fuese una fotografía de las letras.
Claro.
Pero solo el 50% de la población tiene un predominio del sistema visual. El resto de la población, pues en mayor o menor medida, va a tener dificultades con la ortografía independientemente de sus hábitos lectores.
Porque, José Ramón, ¿cómo se aplica luego todo este método? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Bueno, lo que hemos hecho es que la mente simplifique la forma de recordar las palabras. Entonces, a cada dificultad ortográfica se le da vida. El cerebro de todo ser humano, incluyendo también los animales, su prioridad es la supervivencia, con lo cual a cualquier componente, a cualquier elemento vivo, le va a prestar mucha atención. Lo que hemos hecho es que a cada una de las dificultades ortográficas de cada letra, por ejemplo, la B, lo asociamos con un personaje. La B, por ejemplo, es un burro que se llama Bruno. Sí. Entonces, a partir de ahí, lo que vas generando es una vinculación entre las distintas palabras con el personaje. Entonces, imagínate, pues, el libro está estructurado en láminas, un libro totalmente visual. Y cada una de las láminas, hay el personaje que representa la dificultad ortográfica es el protagonista. Entonces, podemos imaginarnos, yo soy gallego, pues, Bruno en el fondo del mar, ¿no? Entonces, ahí lo ves como un buzo, ¿no? Tienes buzo, pues tienes una ballena, tienes un tiburón, y lo que hace el cerebro es ver esa especie de paisaje, sí, con cada lámina, tiene 5 dificultades, sí, y eso queda grabado en nuestra mente, como si fuese la escena de una película. Mm. Y de esa manera vas corrigiendo. En este caso es un entrenamiento con 300 palabras.
Es increíble, increíble. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE en esta madrugada. Estamos hablando, por ejemplo, de un libro con un número de láminas que se complementan ni más ni menos que con imágenes. Ahí, José Ramón, ¿cómo se aplica? Cuéntanos, por favor.
Bien, realmente hay 12 personajes. 10 son dificultades ortográficas y 2 son signos ortográficos. La diéresis, que representa un pingüino, y la tilde, que está representada por un mosquito que se llama Pildín, ¿no? Y después tenemos, pues, a Bruno, que es un burro, tenemos la vaca Vicky, tenemos a Zeta, que es un zorro. Entonces, el libro funciona como un sistema de entrenamiento mental. Cada personaje va a representar una dificultad ortográfica. Y entonces se presentan láminas, y cada una de las láminas tiene 5 palabras, que son 5 dificultades ortográficas. Lo sorprendente es la facilidad con que la mente se queda con esas dificultades y las corrige.
Fíjate, ¿podrías ponernos, por favor, un ejemplo para que todos los ponedores que estamos aquí haciendo el programa contigo lo lleguemos a entender?
Para que nos imaginemos. Hay niños y adultos, bueno, que le preguntas cómo se escribe, pues, vaca. Y a lo mejor el niño se queda callado un momento y dice, déjame que lo escriba. Y al intentar escribirlo, sabe cómo se escribe, pero no se lo puede imaginar. Entonces, ¿qué característica tiene ese niño que realmente al escribirla la escribe bien? Es un niño con un predominio de lo que se llama el proceso cinestésico. Es decir, su mente trabaja sobre todo procesos de movimiento corporal. El mero hecho de establecer ese movimiento de la mano le lleva a recordar cómo se escribe la palabra. Bueno, para los cinestésicos o para la gente que es más auditiva, tienen que buscar recursos que le faciliten la memorización de la ortografía.
Claro, desde luego. Claro, estás dando ahora mismo en el punto clave, ¿no? Porque cada vez que se incide más en lo necesario que es escribir a mano, porque mejora mucho el aprendizaje, eso, vamos, estamos todo el mundo de acuerdo.
Claro, es que, bueno, nuestro cerebro procesa de diferentes maneras. Entonces, el mero hecho de escribir, el movimiento de la mano es memorizado por nuestra mente como un recurso más a la hora de saber cómo se realiza la escritura. Y en algunos casos, incluso, ese recurso es el predominante.
¿Y qué me dices de las nuevas generaciones, de la chavalería, ¿no? Que escriben comiéndose las letras y las palabras sin límite? También nosotros en los 90, cuando empezábamos con los mensajes de texto en los teléfonos móviles, también lo hacíamos, pero es que las generaciones han ido avanzando y lo siguen haciendo. ¿Qué les decimos a la chavalería?
Es que ahora tenemos un problema muy grave. Como se está simplificando la escritura, sobre todo a nivel de nuevas tecnologías, lo que es el WhatsApp, creo que es todos los mensajes en redes sociales. Entonces, antes teníamos una ventaja. Bueno, los visuales tienen una ventaja. El visual recuerda cómo ha visto tu mente, cómo ha visto la palabra, porque la recuerda. ¿Qué pasa? Que si te mandan muchas faltas de ortografía, también estás generando dificultades con la ortografía a los visuales. Si personas que no tenían antes dificultades con la ortografía, si les llegan muchos mensajes con faltas de ortografía, realmente le estás condicionando su ortografía. Con lo cual, pues bueno, es de suponer que la ortografía cada vez se está devaluando más.
Esto es muy interesante. Sí, es verdad, se está devaluando, eso hay que reconocerlo, pero eso no quiere decir que no sea necesaria, porque en muchas facetas, desde el profesional a la personal, ahí también hay cosas que decir.
Claro, vamos a ver, hoy en día es imprescindible, es decir, dependiendo un poco pues tu trabajo. Incluso hace poco salió un artículo sobre la mujer, lo que evaluaba en su pareja, y el mero hecho de que le mandase un mensaje con una falta de ortografía, lo que era la percepción de ese hombre, pues quedaba totalmente devaluado, sobre todo por parte de las mujeres. Entonces, la importancia que tiene, ¿no?, la ortografía, para quien realmente no haya pensado en ello, pues puedes perder a tu novio por mandarle una palabra mal escrita.
Es verdad. Pues estamos a punto de llegar a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias, hay que actualizar la información. Yo, de verdad, muchísimas gracias por atendernos a estas horas, José Ramón Guinarte, especialista en neurociencia y también el creador del sistema de inteligencia ortográfica, el SIO. De verdad, gracias, José Ramón. Un abrazo bien fuerte.
Nada, todo un placer.
Gracias. Actualizamos la información y seguimos poniendo calles, calles, calles.